Mencionábamos el informe sobre el sueño en este Día Mundial del Sueño. Vamos a hablar con el doctor Claudio Podestá, médico neurólogo, jefe de la unidad de medicina del sueño perteneciente a la Fundación Fleni. Doctor Podestá, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado.
Gracias por atendernos, doctor. Bueno, ¿por qué dormimos tan mal y menos?
Es largo de hablar esto. En realidad, sí es cierto lo que ha publicado Diego en Clarín. Se ha visto que en los últimos 50 años estamos durmiendo 2 horas menos de lo que deberíamos. Y bueno, eso está determinado por factores personales, ambientales, por gustos, etcétera, etcétera. No podemos atribuir todo a la era digital. Previamente a la era digital ya la gente comenzó a quitar horas de su 8 horas específicamente dedicadas al divertimento por cuestiones laborales, y después comenzaron a quitar horas al sueño también por cuestiones laborales, o sea, por gusto, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay situaciones en las cuales nosotros nos encontramos muy frecuentemente con esto, que no se respeta el sueño como se debería.
Doctor, igual tiene como mala prensa dormir.
Y ese es el problema, que no debería tener mala prensa, uh-huh. Porque si hay un investigador inglés que ha dicho hace muchos años, si el tercio de nuestra vida que nosotros pasamos durmiendo fuera inútil, sería el peor error de la biología que se hubiera cometido. Uh-huh. Y creemos que es cierto, obviamente, porque la gente lo toma... En realidad, tiene mala prensa, ¿por qué? Porque erróneamente se supone que dormir poco es signo de inteligencia. Y eso no es así. No es así. Einstein necesitaba no menos de 8 horas de sueño. Entonces, no hay ningún trabajo científico que así lo demuestre. De hecho, dormir menos de lo que se debe sí causa problemas.
Y porque además estamos en una época en la que parece que si paramos 10 minutos y no hacemos nada, somos improductivos, tenemos que ser hiperactivos, aprovechar la mayor cantidad del tiempo.
Es que eso es lo que, digamos, es más fashion para la sociedad. Y yo creo que es lo contrario. O sea, no yo, es una opinión personal, pero nosotros que trabajamos en esto vemos que es absolutamente improductivo dormir poco con respecto a los niveles de alerta que se alcanzan durante la vigilia. Tal vez lo que no se puede hacer hoy se hará mañana, pero no es necesario vivir hiperestimulado las 24 horas. Es más, es a veces deleterio. No se puede engañar al cerebro que quiera dormir con señales de vigilia para querer despertarlo. Eso es un error muy frecuente. Y bueno, lo vemos todos los días. En el consultorio, la gente no quiere cambiar hábitos de sueño, no desea cambiar hábitos de sueño, quieren seguir durmiendo las pocas horas que duermen y estar estimulados durante el resto. Es una situación mundial, no solo nos atañe a nosotros, por eso el Día Mundial se dedica un poco a esto, ¿no? a tratar de preservar los ritmos. Nadie se le ocurriría modificar sus ritmos alimentarios o dejarlos de lado, comer a la hora que quieran, o sea, todo está ritmado, pero el sueño es tal vez lo que no se lo respeta, ¿no?
Doctor, por ahí acá en el interior está como más familiarizado, ¿no?, el tema de la siesta, pero también tiene como no tiene buena prensa. Digo, ¿también cortar en el día ayuda?
Sucede que la siesta es fisiológica. Estamos seteados para tener siestas por mecanismos biológicos, mecanismos que nos generan somnolencia a determinadas horas del día, a la noche y durante entonces debe ser respetado. La siesta no depende de que se viva en el campo o se viva en la ciudad, depende del organismo. Lo que sucede es que, bueno, si por un lado tiene mala prensa y por el otro hay que estar hiperestimulado, es una mala combinación. Claro. Yo diría explosiva, ¿no?
Doctor, ¿y cuáles son esas consecuencias cuando uno no tiene un buen sueño? ¿Qué síntomas aparecen?
Sobre todo la somnolencia. La somnolencia durante el día, porque lo que uno no duerme en la noche o lo insuficiente que duerme en la noche, lo va a tener que pagar como deuda durante el día. Si vamos a lo más trágico, yo le diría que los accidentes de tránsito. Uh-huh. Nosotros vemos todos los días encontramos que hubo algún accidente de tránsito en horas. Si usted analiza, son las de menor tránsito. Es decir, esto ha sido hecho hace muchos años, ya en el 88. Se han publicado las primeras estadísticas donde se demostraba que la mayor cantidad de accidentes ocurrían en las horas de menor tránsito, sugestivamente. Y eso no era debido, obviamente, al tránsito, sino a la baja de alerta y la somnolencia al volante.
Claro.
Y una de las causas es específicamente esta, el síndrome de sueño insuficiente, que así se llama el dormir poco. Hoy está catalogado dentro de las más de 100 anomalías del dormir, como un 6% aproximado de las consultas que reciben los laboratorios de sueño en el mundo por excesiva somnolencia diurna. Uh-huh.
Doctor, pues, sí, todas las personas que, digo, que se consultan, que no duermen bien, ¿todas deben ser medicadas? ¿Es en casos específicos?
No, es decir, nosotros en nuestra unidad de medicina del sueño apuntamos a un diagnóstico.
Claro.
Primero, obviamente que todos los pacientes suelen venir medicados porque vienen dando vueltas desde hace muchos años con los síntomas a cuestas.
Uh-huh.
Nosotros recibimos pacientes con síntomas y esos síntomas deben ser trasladados y transformados en un cuadro clínico. Usted no va a ningún médico y le dice tengo tos y el doctor le receta un antitusivo. En todo caso, lo va a ocultar, le va a pedir una placa de tórax, le va a pedir una rutina en sangre y le da los análisis respectivos para determinar por qué usted tiene tos. En nuestro caso es lo mismo. Ese es un error de todos los días. Confundir esto como un cuadro único.
Claro.
Que debe ser medicado. El paciente que no duerme debe tomar medicación. No, ojo, puede no dormir bien, porque en realidad se está despertando para respirar, como en algunas anomalías ventilatorias durante el sueño, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no todo es medicado. Al contrario, nosotros generalmente tenemos que hacer lavado de medicación. Pacientes que vienen polimedicados de años. Entonces, apuntamos siempre al diagnóstico, precisamente al diagnóstico. Y en base a eso, a la terapéutica, todo tiene terapéutica, todo se trata. Pero siempre con un diagnóstico específico, no con un síntoma. ¿Ok?
Sí, pues aparte está esta costumbre, ¿no? De que si a mí me pasa algo, ¿no? Bueno, toma tal cosa porque a mí me hizo bien. Digo, cuando cada organismo es totalmente diferente y pueden ser las causas totalmente distintas, ¿no?
Tal cual. Situación que no pasa con un quimioterápico, por ejemplo.
Claro, claro.
A nadie se le ocurriría decir, sí. Toma esto que me hizo fantástico. No, para, pero eso es un quimioterápico. Y las benzodiazepinas tienen su efecto deleterio.
Uh-huh.
Tienen su efecto nocivo para el organismo. Hay pacientes que no solo ingieren una, sino varias, durante mucho tiempo, generan tolerancia, resistencia. Las vidas medias se acumulan, la resaca se acumula durante el día, sufren las consecuencias no solo del mal dormir, sino de la medicación que todavía persiste en sangre durante la mañana y parte de la jornada. Entonces, hay que ser cuidadoso. Es decir, si uno tiene dolor de muelas y va al odontólogo, cuando uno siente que tiene un mal dormir, no tiene por qué preguntar qué tomo para ello, sino nuestra sugerencia es que consulten por ello, ¿no?
Doctor, ¿y cómo nos damos cuenta cuando es cansancio, cuando es somnolencia y cuándo debemos consultar?
Bien, hay un ejemplo típico que yo siempre menciono. Supongamos que salimos de un partido de tenis de 2 horas. Nos duchamos, subimos al auto, vamos a casa y estamos en el auto, estamos cansados. Pero no tenemos sueño, no nos quedamos dormidos al volante.
Uh-huh. Vamos a ver si retomamos la comunicación con el doctor. Está en Uruguay él. Estamos haciendo una comunicación vía WhatsApp. A ver si lo podemos recuperar. A ver si nos escucha. Ah, y ahí, doctor, se nos había justo cortado. Pero bueno, decíamos eso. Nos daba el ejemplo de partido de tenis. Llegamos y, bueno, nos sentamos y cansados, pero no tenemos sueño.
Tal cual. Pero si usted tuviera somnolencia en un momento de monotonía, a dormirse. O sea, si usted en lugar de subirse al auto cansado, se subiese con sueño, después de manejar 10 kilómetros en una ruta monótona, cierra sus ojos y se duerme. Uh-huh. La diferencia es importante. Y es buena la pregunta.
A ver ahí si, lo, si no se escucha. Seguramente está entrando algún llamado. A ver, ahí está.
Es un día terrible, está entrando un llamado.
Sí, sí, por eso, pero bueno, ahí, estoy. Ahí sí, está, perdón. No hay problema.
Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. Es decir, la gente confunde el cansancio con la somnolencia y muchas veces más se cansan para tratar de dormir y hacen actividad física antes de dormir, y eso es totalmente contraproducente. ¿Por qué? Porque no logran otra cosa que liberar adrenalina y no poder cerrar los ojos y no estar cansados.
Uh-huh. Doctor, ¿y dormimos mal hombres, mujeres, de cualquier rango de edad?
Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Y sobre todo los adolescentes, que duermen muy poco. Es preocupante. Pero los chicos que... No, digamos, no sé... Tengo varios hijos, pero... Yo trato de cuidarles el sueño y que tengan horas suficientes de sueño, porque las consecuencias se ven más tarde, ¿no? Es decir, son cerebros muy jóvenes, no las van a sufrir hoy. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, pacientes gerontes que duerman mal, o pacientes en edades mayores a 50 años que duerman mal, poco o fragmentado, se ha demostrado que el sueño, no, como le comentaba antes, no es una cosa inútil que se nos ha impuesto en el día. Hoy, digamos, se ha demostrado por eso.
Ahí está, lo están llamando por el doctor. Uh-huh. Ahí retomamos.
Hay trabajos recientes que han demostrado. Hay trabajos recientes que están demostrando el papel del sueño sobre la limpieza de sustancias tóxicas durante el cerebro. Que aparecen específicamente durante el sueño, el sistema linfático, eso se activa durante el sueño, no en otro momento, y eso previene, o por lo pronto limpia el cerebro de sustancias tóxicas que se pueden acumular, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. Es para hablar largo,
seguro. Así es, pero bueno, la verdad que es un tema más que interesante, y sobre todo esto, doctor, usted lo que apunta, ante cualquier duda, consultar antes de tomar cualquier decisión y tomar cualquier medicación.
El primer síntoma, consultar, si las respuestas las puede tener, siempre a un servicio de medicina de sueño, obviamente.
Doctor Podestá, le agradecemos estos minutos aquí con la radio del Eco Multimedios en Tandil, ha sido muy amable. Que siga bien. Hasta luego. El doctor Claudio Podestá es médico neurólogo.